Hoy te vamos a contar qué nos dejó el mercado para la segunda semana de julio, a qué debemos seguir atentos y cómo prepararnos para la semana que viene.
Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
Para comenzar este episodio, vamos a comentarte cuáles fueron las noticias más importantes en lo que va de esta semana en los mercados financieros internacionales. Entre lo más relevante, el Banco Central Europeo decidió cambiar su objetivo de la inflación y permitirá que los precios al consumidor aumenten cuando se considere necesario. Hasta la fecha, este objetivo se encontraba en un punto indefinido, cercano, pero por debajo del 2%. Sin embargo, el Consejo de Gobierno del BCE acordó elevarlo hasta el 2% simétrico en la primera revisión estratégica en casi 20 años. A su vez, la entidad dirigida por Christine Lagarde aclaró que este objetivo será flexible, lo que puede tener implicaciones de calado para la economía y los mercados del viejo continente. Durante el miércoles, el mercado se mantuvo expectante a la publicación de las minutas de la Reserva Federal de los Estados Unidos, para saber qué ocurrirá con la política monetaria en el país del norte. Las minutas reflejaron optimismo debido a la contundente recuperación de la economía norteamericana. Además, la Fed reconoce que la inflación creció más de lo esperado en los últimos meses. Sin embargo, los funcionarios de la Fed se muestran confiados en que la suba de precios se contendrá a mediano plazo. No obstante, la mayoría de los miembros de la entidad consideran que todavía es pronto para abandonar su postura acomodaticia y que hay que seguir monitoreando el comportamiento del mercado laboral mientras continúe la pandemia de coronavirus. Siguiendo con la cuestión macroeconómica internacional, esta semana también se dio a conocer el PMI de servicios de los Estados Unidos del mes de junio. El dato se ubicó en un 60.1, siendo más de 3 puntos inferior a las previsiones de los analistas y siendo menor a los 64 puntos del mes anterior. A pesar del leve retroceso, lo cierto es que la economía norteamericana alcanzó su 13º mes consecutivo de crecimiento. Ahora vamos a mencionar los hechos más relevantes del sector corporativo. Lo más impactante de esta semana estuvo relacionado a la ofensiva del gobierno chino contra algunas compañías tecnológicas del país. En primer lugar, por la orden de la Administración del Ciberespacio de China, que ordenó a todas las tiendas de las aplicaciones del gigante asiático que eliminaran a Didi, argumentando que la compañía de viajes había recopilado información privada de los usuarios de manera ilegal. Esta medida generó un contundente desplome en las acciones de Didi, que perdieron más de un 30% de su valor desde su oferta pública inicial de la semana pasada. Además, por miedo a las sanciones del gobierno de China contra otras compañías que cotizan en el exterior, firmas como Baidu, Alibaba y JD.com, entre otras, sufrieron un efecto dominó y también tuvieron una semana de pérdidas. En los Estados Unidos, el Pentágono decidió rescindir un contrato masivo de hasta 10.000 millones de dólares en informática en la nube, que había firmado con Microsoft en el 2019. Los fundamentos para anularlo se centraron principalmente en razones técnicas, argumentando que los avances en la computación en la nube y las propias necesidades cambiantes del Pentágono habían hecho obsoleto el esquema. La gran beneficiada por la noticia fue Amazon, firma que tiene interés en hacerse responsable de la infraestructura de la nube del sistema de defensa estadounidense. De hecho, el gigante del comercio electrónico había iniciado una disputa legal por este tema, argumentando que había perdido la asignación del contrato por la mala relación de la empresa con el expresidente estadounidense Donald Trump. Continuando con disputas legales que involucran a las grandes tecnológicas, Google deberá enfrentar una nueva demanda antimonopolio realizada por fiscales generales de 36 estados en los Estados Unidos. La acusación contra Alphabet, la casa matriz de Google, surge porque la tecnológica estaría utilizando tácticas anticompetitivas, obligando a los desarrolladores a pasar por su tienda de aplicaciones para llegar a los usuarios, pagando por el camino una comisión extravagante de hasta un 30%. Por su parte, Google ha respondido de forma contundente a la acusación, argumentando que se pueden descargar aplicaciones desde tiendas de la competencia o directamente desde el sitio web del propio desarrollador. A diferencia de la semana pasada, los principales índices bursátiles están teniendo un desempeño negativo, siendo el más afectado el Dow Jones, que marca una caída del 1,05% respecto al último viernes. Si analizamos los sectores, La mejor performance hasta ahora recae en el sector inmobiliario, con una suba del 1,32%, seguido del sector de servicios públicos y salud, con tímidas subas inferiores al 1%. En contrapartida, el sector de energía vuelve a dar la peor actuación de la semana, esta vez cayendo un 5,32%, seguido por el sector financiero, que hace lo propio con una caída del 3,36%. En relación a la macroeconomía de Argentina, lo más relevante ocurrió este miércoles con el informe publicado por el INDEC sobre la producción industrial. El IPI manufacturero reveló que la industria cayó un 5% en mayo respecto al mes de abril. Por otro lado, en términos interanuales, la actividad industrial creció un 30,2%. La medición interanual muestra avances significativos debido a que, durante ese periodo del año pasado, la actividad económica estuvo muy disminuida por las medidas de confinamiento estricto que estaban entonces. El otro dato relevante fue el de la construcción, que contra mayo de 2020 tuvo una suba del 70,9%. Sin embargo, el dato refleja una caída mensual del 3% contra el mes de abril, siendo el cuarto mes consecutivo en el que se evidencia una contracción. Mientras que el mercado internacional mantendrá su funcionamiento habitual en la jornada del viernes, el mercado argentino permanecerá cerrado por el Día de la Independencia. En esta semana corta, lo más interesante en noticias corporativas locales estuvo vinculado al nuevo programa de recompra de acciones de Loma Negra, que comenzó el 7 de julio y se mantendrá por 60 días corridos. El precio máximo a pagar por acción será de 310 pesos y de hasta 9 dólares en el caso del ADR. En cuanto al monto máximo a invertir, será de 975 millones de pesos, o hasta alcanzar el 10% de su capital social. Otra empresa local que también ha anunciado un programa de recompra de acciones durante esta semana fue Pampa Energía, que lo mantendrá por un periodo de 120 días corridos. Su monto máximo a invertir será de unos 30 millones de dólares y estará dispuesta a pagar hasta 110 pesos por acción y unos 15,50 dólares por cada ADR. Por último, sobre noticias de empresas argentinas, la calificadora de riesgo Moody's anunció este lunes en un informe que aumentará la nota crediticia de YPF como emisor de largo plazo en moneda local, subiéndola desde A+ hasta AA-. La reclasificación se sustenta por las proyecciones optimistas de la petrolera, que indican un incremento en la producción diaria de aproximadamente un 5% en crudo y de hasta un 7% en gas para el segundo semestre de 2021. El índice Merval terminó la semana con una variación negativa del 1,5%, ubicándose en torno a los 62.300 puntos. De esta manera, tras cerrar el día de hoy con una caída del 1,6%, acumuló la tercera rueda consecutiva concluyendo la baja y borró por completo el crecimiento que había registrado al inicio de la semana. Como aspecto positivo, la zona de los 61.500 puntos, coincidente con el primer punto de relevancia del retroceso de Fibonacci, continúa ejerciendo de soporte efectivo. Profundizando el análisis dentro de lo que respecta al mercado de renta variable local, observamos que la acción que mejor rendimiento tuvo por tercera semana consecutiva fue Sociedad Comercial del Plata, la cual terminó con un incremento levemente inferior al 10%. A esta le siguieron Loma Negra y Pampa Energía, con subas cercanas al 5% y al 4% respectivamente, lo que denota el magro rendimiento del mercado argentino en esta semana corta. En contraposición, la acción que más cayó fue la de YPF, marcando un descenso del 6%, la cual fue seguida de cerca por otro papel del sector energético como Central Puerto, que tuvo una variación negativa del 5,5%. En lo que respecta al mercado de renta fija, la semana terminó con una caída del 1% para los bonos en dólares, siendo la tercera semana consecutiva de baja. Se vieron más afectados los bonos con legislación local por sobre los de ley externa. Es de observar que el spread entre la especie D y C de AL30 tuvo una leve suba, cerrando en el 0,5%, aunque se mantiene entre los valores más bajos en el año. Respecto a los bonos en pesos, el desempeño en general fue positivo, destacándose los bonos CER, que subieron en promedio un 1,6%, siendo la parte larga de la curva la de mayores subas. Luego, le siguieron los bonos a tasa fija con subas del 1,4%, y los Baldlar y Dollar Link, que subieron un 0,8% y un 0,7% respectivamente. Esta semana, como novedad, tuvimos la licitación del Tesoro, donde obtuvo 46.224 millones de pesos en la primera licitación del mes, siendo que durante julio vencerán un total de 285.000 millones. Del total del financiamiento obtenido, el 75% corresponde a instrumentos a tasa de interés fija y variable, como el S29O1, el SO29O1 y el S31D1. En tanto que el 25% restante fue adjudicado por dos letras ajustadas por SER, la X31D1 y X30J2. Las LEDs se emitirán a una tasa del 39% para la S29O1 y del 40,4% para la S30D1. En cuanto a las LEDs SER, la tasa de emisión fue de SER más 1,6% para la de diciembre y de SER más 2,35% para la de junio de 2022. Y así terminamos este nuevo cierre de semana en Invertir Online. Recuerden compartir el episodio si les gustó y les sirvió, y sigan atentos en Spotify para no perderse ningún contenido. Nos encontramos el próximo martes.
Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información, visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.